nota. Dan la nota.
Vamos a hablar con Jorge Diener, que es el director ejecutivo de ADASA Internacional. Por supuesto, hay muchos temas para dialogar con él, pero el último tiene que ver con la noticia de la aparición de un medicamento, y ya no estamos hablando de la prevención, sino de la cura de aquellos que ya han contraído la enfermedad y que aparentemente está dando buenos resultados en Israel. ¿Cómo estás? Dani Salzman y Diego Uberman te saludan.
Hola, Shalom, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Durante estos últimos meses hemos todos hablado de vacunas, o sea, de la prevención, pero entre tanto la gente y muchas se va enfermando y la pregunta siempre era ¿qué pasa con los tratamientos? ¿Qué pasa con aquel que ya ha contraído la enfermedad? Contanos un poquitito de qué se trata este fármaco del cual muchos están hablando y que está siendo probado con éxito allí.
Bueno, estamos hablando de un fármaco desarrollado en ADASA junto con la compañía Enlivex, quien fue fundada por el médico científico de ADASA, el profesor Dvor Mevorach, quien aparte de ser el inventor de esta droga o del uso de esta droga para COVID, para ser más precisos, es también el director de la unidad de COVID del coronavirus en ADASA, con lo cual eso es uno de los elementos que permitió que esto pasara. Estamos hablando de una droga que en el final de la fase 2, que se anunció hace una semana, mostró un 92% de éxito en los pacientes en los que se le administró esta droga. Ahora, estamos hablando de una droga que no es un tratamiento básico inicial para todos pacientes de COVID, sino que es una droga que justamente viene a resolver la situación de los pacientes críticos y agudos en los cuales ninguno de los tratamientos existentes hoy en día en COVID dio resultado. Estamos hablando de casos muy graves, casos que ya están en terapia intensiva, en situación muy crítica, y que esta droga demostró que a través de su funcionamiento pudo lograr que en un promedio de entre 5 y 6 días un 92% de los pacientes retornaran a su casa sanos.
Bien, mencionabas al principio que es una droga que se probó para el COVID, pero ya existía. ¿Para qué tratamientos, para qué cuadros se utilizaba antes y cómo surge la idea de probarlo en este?
Bueno, básicamente se usaba para otro tipo de enfermedades, enfermedades lo que se llama autoinmunológicas, las enfermedades que producen este tipo también de ataques similares como a las tormentas citocónicas que se producen en los pacientes de COVID, que ya son muy conocidas, que son las que producen justamente cuando el sistema inmunológico reacciona además y entonces produce una cantidad de anticuerpos que en realidad terminan dañando el cuerpo y los órganos vitales más que defenderlos. Y bueno, se utilizó en enfermedades similares, en ciertos tipos de cáncer, en ciertos tipos de enfermedades reumáticas y realmente fue el mismo profesor, como decía, el profesor Dvor Mevorach, que es director de medicina interna, que para los que no saben lo que es medicina interna, básicamente es como Dr. House, es el que tiene que resolver los problemas complejos donde hay que tener conocimiento de todas las disciplinas de la medicina. Y fue él el que hizo la conexión al principio y dijo, bueno, si funcionó en otro tipo de enfermedades, donde se veían este tipo de reacciones muy agresivas del sistema inmunológico, habría que probar si en el caso de los pacientes de COVID también pudiéramos ver que esto logre lo que esperemos que haga, que es que module, que modere, que controle esta reacción inmunológica excesiva para que los pacientes no tengan este tipo de desbordes que finalmente logran que no se puedan recuperar, y en muchos casos ha logrado también la muerte de pacientes que ya han llegado a un estado grave.
¿Es una droga, Jorge, cara? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿es una droga disponible en todo el mundo? Porque evidentemente una de las situaciones que está sucediendo con las vacunas es que no están disponibles en todos los países. En algunas regiones como la nuestra están llegando en cuentagotas, pero sí se van acumulando los pacientes que, como mencionabas, están transcurriendo la enfermedad de una manera crítica o grave. ¿Es una droga disponible a nivel mundial, conocida, o es algo complejo?
No es una droga que todavía esté disponible a nivel mundial, Es una droga que también su historia tampoco es de muchos años, es una droga que lleva 2 o 3 años que se había usado ya antes para otras enfermedades. Está, como dije, para el caso de COVID, está en terminó fase 2, ahora va a empezar a dar fase 3, que donde ya va a haber la fase 2. Entre la fase 1 y la fase 2 hubo 23 pacientes que participaron de este ensayo clínico. Hay que entender, son pacientes que son enfermos de COVID graves, que estuvieron en los hospitales, la mayor de ellos, la mayor parte en ADASA, y ahora Israel se va a hacer, se va a pasar a la fase 3 con 140 pacientes que van a ser parte de este ensayo, y después entonces sí, seguramente va a estar habilitado una vez que la fase 3 también confirme y valide la seguridad y la eficacia de esta droga. El precio no se sabe todavía porque no está en el mercado, pero es una droga cara por todo el desarrollo que tiene y el tipo de proceso de producción, por lo que entiendo. Es una droga cara. La política de precio, bueno, la maneja la compañía que hoy en día es dueña de la patente, que es la compañía Enlivex. Pero bueno, todavía no tiene una comercialización para el caso de COVID que se pueda usar como parámetro para saber el precio que va a tener. Y bueno, imagino que esto también va a ser una función de la necesidad y una función de volumen y dónde se va a hacer, y como igualmente igual que las vacunas.
Jorge, buen día. Diego Uberman te saluda.
Hola, Diego.
Te hago una consulta. Seguramente habrás escuchado hablar de la experiencia en Argentina del suero equino, también desarrollado con la intención de tratar pacientes de fase aguda, ¿no? Pacientes graves, y bueno, acá está todavía dando vueltas la discusión, aparentemente sí, bueno, aparentemente también sería un producto caro, pero más allá de eso, ¿ustedes en Israel tienen registro de la existencia de esta clase de desarrollos?
Bueno, yo conozco el desarrollo porque está desarrollado por una empresa y empresario excelente y confiable, que es Hugo Sigman, que sé que está están refiriendo a ese tipo, a ese suero, al suero equino.
Sí, sí, claro.
Realmente no conozco todos los detalles a fondo. En Israel se lo conoce, Hugo es muy conocido en Israel y es un gran amigo de ADASA también, con lo cual si los científicos liderados por Hugo y todos los que trabajan con su equipo están detrás de este tipo de tratamiento, que muy confiable que sea bueno y que tenga, y lo que sí se puede saber es que todo lo que tiene que ver con el desarrollo es un desarrollo, lo que diríamos en el lenguaje judío, kasher o glad kosher, con lo cual en ese sentido todos los resultados que han salido son muy buenos, y realmente yo he seguido personalmente lo del suero equino, y me parece un desarrollo muy innovador y muy útil. Hay que entender que los tratamientos como el que nosotros estamos, que hablamos hace unos minutos, desarrollado por Enlivex y ADASA, o en ADASA, son tratamientos caros porque no son los tratamientos masivos, son los tratamientos que hay que entender el impacto. El tratamiento de Alocetra, que es la droga que se desarrolló y que está desarrollando en ADASA para COVID, está pensada para salvar las vidas, que al final ningún tratamiento que existe las puede salvar. Hay que pensar el impacto que esto tiene. Hay un tratamiento estándar hoy en día para COVID que se le da a los pacientes con esteroides, con una combinación de dos drogas. Es el estándar que se usa hoy en día en todo el mundo. Hay pacientes que eso no le hace efecto, que no le sirve, que no logran detener, que son muchos de los que finalmente se mueren. Un tratamiento como este puede permitir tener esta salida. Es más caro. Por supuesto, bueno, en un lugar como Israel, donde la salud pública es fuerte, es un tratamiento que la salud pública cubre o va a cubrir en el momento que tenga acceso, porque salva vidas. Y bueno, es un poco el último recurso que hay que usar para poder atender lo que es la parte más complicada del COVID, que es, como sabemos, la gran mayoría de las personas que se contagian de COVID o no tienen síntomas, o pasan los síntomas y se recuperan y después, bueno, retoman su vida. Todavía no se sabe el impacto que tienen en algunas cosas más a largo plazo, pero hay un porciento pequeño, pero importantísimo, de gente que tiene un riesgo de mortalidad importante. Y en ese sentido, inclusive con las vacunas, donde se sabe que la efectividad es muy alta, pero sigue habiendo un 5%, inclusive en las vacunas más exitosas, 5% que, que la vacuna no le hace el efecto que tiene que hacer y no inmuniza, gente que se puede seguir enfermando, y en ese sentido tener tratamientos para largo plazo, para atender COVID, en casos como estos, es un tipo de droga esencial, con lo cual cualquier innovación, por más cara que sea, que venga a dar solución a lo que ninguna otra solución resuelve el problema del COVID, sea bienvenida.
Jorge, entiendo que vos sos sociólogo, y en ese terreno me gustaría una opinión subjetiva tuya, personal, respecto de esto. Decimos, la enfermedad nos sorprende a la humanidad el año pasado, de ahí pasamos a, de repente, las cuarentenas así planetarias, globales, de ahí pasamos a la esperanza de la vacuna. Bueno, ahora tenemos la vacuna, y estamos viendo cómo se distribuye, cómo se aplica. ¿Cómo imaginas vos el porvenir de la pandemia?
Es una muy muy buena pregunta. Creo que la respuesta depende mucho del éxito de la vacunación mundial. Hay que entender que estamos en un periodo que para que la pandemia se termine no alcanza que un país tenga gran éxito. Israel es un gran éxito en vacunas y probablemente sea el primer país que llegue a tener una inmunidad de rebaño, pero hoy en día entendemos que vivimos en un mundo interconectado, con lo cual hasta que el mundo no esté inmunizado, y no son 70% o más de la población mundial inmunizada, las mutaciones y las variantes que aparecen del virus van a hacer que este virus, sin hablar de que se pueda aparecer otro, este virus va a convivir con nosotros por un tiempo largo. Creo que estamos hablando de un mundo diferente en el cual las prioridades cambian. Entender también, y creo que hay un entendimiento de que no hay un retorno a la normalidad, sino que hay una construcción de una normalidad nueva en la cual la colaboración internacional, no solamente entre gobiernos, sino también entre organizaciones de la sociedad civil, los grupos económicos que pueden contribuir, la población en general, creo que toda esa colaboración mundial es un poco la clave para resolver situaciones como esta y prevenirlas. O sea, la vacuna previene ahora, es una solución que viene más que nada a prevenir el contagio. Pero ¿cómo prevenimos las pandemias del futuro? Es el gran desafío que el mundo tiene que sentarse a conversar, a discutir y a pensar cómo construir un mundo en el cual el acceso a la salud y a las soluciones de salud sea universal y garantizado. Porque no alcanza que el que pueda pagar un remedio o un seguro médico mejor tenga salud. Cuando viene una pandemia, la pandemia no discrimina entre quien tiene acceso a la salud y quien no. El contagio pasa de un lado al otro y ya se ha visto este año. Hoy cruzamos en el mundo, cruzamos el número de 100 millones de enfermos de COVID, de contagiados oficial, con lo cual se estima que el número puede ser 5 veces más grande por las estadísticas como se toman en algunos lugares del mundo. Estamos hablando de 500 millones de personas contagiadas de COVID, una cantidad increíble de gente que murió por COVID en todo el mundo, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que la única forma que el mundo va a poder avanzar va a ser replanteándose las prioridades. Es un desafío. Esto va a traer todavía mucho conflicto en los lugares en el mundo donde se politice, como ya ha pasado en todo este año, se politiza el manejo de un desafío sanitario como el que estamos viviendo. La situación es peor en lugar donde la ciencia administra o realmente, vamos a decir, maneja la administración de la pandemia. La situación es mejor, está estudiado, sociológicamente está estudiado en estudios comparativos que se hicieron en el mundo, y en ese sentido poder ver un mundo que sea así, es un mundo convulsionado, pero con una esperanza de que podamos juntos responder a esos desafíos. Y aquí, desde Israel, nosotros en Adasa nos vemos con un rol desde este lugar de lo que llamamos, ¿no?, del Tikkun Olam y del poder compartir con el mundo, nos vemos jugando un rol humilde pero importante en poder generar este diálogo con otras instituciones de salud en el mundo, como mismo en Argentina tenemos con el Hospital Garrahan, con el Hospital CEMIC y con otras instituciones, con el mismo gobierno argentino y en otros lugares del mundo que estamos haciendo lo mismo, para generar este diálogo en el que vayamos encontrando mejores soluciones para que podamos seguir viviendo hasta los 120, quizás más.
Jorge, gracias como siempre por la amabilidad que tenés para atendernos. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Jorge Diener es el director ejecutivo de ADASA International. El tema, los desarrollos para el tratamiento de casos graves, que es otro aspecto de la enfermedad.